Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista Agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bienvenidos. Amables oyentes, en esta mañana del sábado y del domingo tenemos un invitado especial. Es nuestro compañero de trabajo William Abella, quien es comunicador social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque es una persona muy especial, no solamente en el ámbito universitario, a través del programa Universidad, donde presenta una diversidad de noticias de toda índole, donde la universidad desarrolla diferentes acciones en todo el proceso de proyección social, de investigación y de academia, sino que además es un líder que en su comunidad, en la urbanización Colina Campestre, en el sector de Pueblillo, viene desarrollando un proyecto muy importante, como es la recuperación y puesta en marcha de un sendero ecológico que le ha denominado el Caminito del Barranquero. Bienvenido, William, en esta hora de la mañana.
¿Qué tal, profe Juan Pablo? Pues bien contarles a nuestros oyentes que, pues sí, desde el año 2000 venimos desarrollando un trabajo de recuperación de dos fuentes hídricas que pasan alrededor de nuestro barrio, la urbanización Colina Campestre, la quebrada Quita Calzón, y desemboca ahí sobre el río Molino. Pues recuperando esas riberas hemos realizado un sendero ecológico que los niños comenzaron a llamarle el Caminito, y así se quedó. Y luego, con ayuda de algunos expertos que encontraron que había una ave llamada el Barranquero, pues le colocaron así el Caminito del Barranquero, y así se quedó el sendero ecológico, el Caminito del Barranquero.
¿De dónde sale toda esta idea? Usted, que es una persona tan curiosa, que es un líder comunitario, ¿de dónde sale toda esta idea de ir generando un ambiente, digámoslo así, ecológico, importante, para mostrar a la ciudad que a pesar de vivir dentro de la ciudad se puede vivir como si estuviéramos en el campo?
Pues hay una cosa que me llama la atención. A mí me llamó la atención primero el nombre del barrio, Colina Campestre.
Correcto.
Y a mí me sorprende que en Popayán hay nombres de barrios con que tienen nombres de árboles y no tienen un árbol de eso. El limonar no tiene un limonero. Bueno, sí, por ahí hay un limonero. El los naranjos no hay un naranjo.
Guayacanes del río.
No hay un guayacán. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo así? Pues el nombre. Bosque. Pienso que el nombre de un barrio debe reflejarse en su contexto, en su gente. Entonces, aprovechando que el barrio tiene una zona verde y están las dos quebradas, tanto la quebrada Quita Calzón, que viene de Pueblillo, como el río Molino, pues había que aprovechar esos espacios para que se viera lo campestre y lo colina campestre, porque estamos sobre la falda de una colina, un cerro tutelar de Popayán que se llama el Broncazo. Pues bien, había que darle, aprovechar esos dos nombres y potenciar la posibilidad ambiental de vivir en un espacio cerca de la ciudad, 20 minutos del centro de la ciudad caminando, sí, pero viviendo en un espacio que sea campestre y estrato 2, ¿no? Porque es que pensamos que campestre y que sendero ecológico y eso es estrato 5, 4, no, estrato 2 y 3. Las gentes podemos vivir en un espacio ambientalmente sano y de confraternidad con nuestro ambiente, con la naturaleza, con la flora, con la fauna, y no necesitamos ser estrato 10, ¿no?
Sí, mire que usted ha dicho algo claro, o sea, los estratos más altos realmente no piensan en eso, piensan realmente en tener una muy buena vivienda, a la cual tienen derecho por su connotación, pero igualmente hay posibilidades, pues, de en otros tipos de estratos donde convivir más con la naturaleza, a pesar de que hay unos estratos realmente que tienen zonas verdes de tipo público importante, pero que no han desarrollado este tipo de trabajos, sí, que es otra cosa. Ajá. Yo puedo tener un poco de espacio, pero no adecuado a unas condiciones que le permita a la comunidad caminar por allí, investigar, porque usted es un investigador, usted de una u otra manera ha hecho inventarios con la ayuda de otros profesionales para aves, etcétera, y publica en la página que tiene en el Facebook, todo ese tipo de cosas. ¿De dónde sale todo eso? Porque es que de una u otra manera nadie lo podría imaginar.
Yo creo que hay un dicho que se ha dicho tantas veces, que si lo hubiera dicho yo, como dice el dicho, ¿no? Estaría mal dicho. Y dice lo siguiente, es que somos megadiversos, que Colombia es megadiversa, pero cuando dice megadiverso, ¿en qué? Y ahí es definitivamente, uno no ama lo que no conoce. Uno le pueden decir que es megadiverso, pero si no conoce en qué es megadiverso, no lo va a amar y no lo va a estimular, no lo va a proteger, no lo va a conservar. ¿sí? Entonces comenzamos a encontrar que cuando estamos haciendo el sendero ecológico encontramos plantas raras. Y dice, bueno, ¿y eso cómo se llamará? ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros? Porque tenemos que decir, desafortunadamente somos utilitaristas. Nosotros conservamos cosas que no son útiles. Entonces hay que decirle a la gente, vea, ese árbol se llama así, el nombre científico es tal, la gente lo llama así y nos sirve a nosotros para algo, nos sirve. Esa especie animal se llama tal, su nombre científico es tal, son nombres comunes tales, nos sirve para algo. Entonces nosotros abrimos una página web, pues comencé a hacer un librito, ¿no? Desde hace 10 años, donde cogía la especie o tomaba la foto y se la traía a alguno de los especialistas de la Universidad del Cauca, a los profesores de biología, allá al Museo de Historia Natural, y le preguntaba, profe, mire, que encontré este animalito, esta planta, ¿cómo se llama? O es así, lo describía con mis palabras. Él me mandaba, me decía el nombre científico es esto. Con ese nombre científico yo podía un poco buscar en internet, ¿sí? Buscar en otros libros, una cantidad de libros que afortunadamente se está de moda sacar libros describiendo especies animales en un lenguaje muy sencillo. Pues eso nos permitió ir recogiendo mucha información y comenzar a realizar un librito donde estén las especies, la flora y la fauna de la urbanización Colina Campestre del Sendero Ecológico. Pues bien, como pues publicar es caro, o sea, imprimir algo es caro. Pero el objetivo era imprimir algún documento estilo cartilla y entregárselo a cada habitante del barrio. Correcto. Para que nos ayuden a proteger. Pues bien, es complicado. Entonces, ¿qué decimos? A partir de una página que abrimos en Facebook, que se llama www.facebook.com/colinacampestre, pues comenzamos a publicar fragmentos del libro. Tomamos una foto de una especie animal, una especie vegetal, y la información, el nombre científico y una pequeña información muy sencilla para que la gente sepa cómo se llama ese animal, para qué nos sirve, por qué hay que protegerlo, ¿sí? Y el nombre científico, porque si la gente está interesada en conocer más, pues el nombre científico busca en un buscador, redundante o no, pero en un buscador de internet con el nombre científico y encuentra más información. Así que es como una antojar a la gente para que busque más información sobre las especies vegetales que hacen presencia en su entorno. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando comienzo a investigar sobre este tema encuentro que Popayán es un espacio estratégico para la fauna y la flora tanto de norte a sur como de oriente a occidente. Encuentro que las especies que están en Munchique hacen una migración a Puracé y de Puracé a Munchique, pero para pasar entre esos dos cerritos, así entre comillas, tienen que pasar por un valle, descansar. Y ese descansar es el Valle de Pubenza. Entonces los animales que pasan de un lado necesitan un espacio para descansar, en esa travesía, pues necesitan un espacio para descansar, un espacio para tomar alimento, para tomar agua. Pues deben ser los espacios verdes de la ciudad de Popayán. Lo mismo que pasa, también encontramos que también hay una migración norte-sur. Uh-huh. Tanto de aves como de otros animales, pues también ese espacio, la ciudad de Popayán es estratégica para la conservación de muchas especies que están interrelacionándose norte-sur y oriente-occidente.
A propósito de lo que dice William, en la migración de occidente a oriente, o de oriente a occidente, o de norte a sur, de sur a norte, básicamente de la que se hace de oriente a occidente se hace a través de los pequeños cauces, digámoslo así, de los ríos que atraviesan el Valle de Pubenza, como es el río Cauca, el río Molino, el río Ejido, la quebrada Pubús, y no solamente esos cauces, sino los relictos de bosque que aún se conservan a lo largo de estos cauces, y otros relictos que están ubicados en diferentes zonas de la ciudad, que a propósito hoy en día los están acabando porque son terrenos que se han sido adquiridos por propietarios, obviamente que los han comprado para desarrollar proyectos urbanísticos, y curiosamente lo primero que hacen es a tala raza, acabar con todos los árboles y los bosques que guardan especies típicas de la meseta de Popayán, sí, que aún se conservan, como es el caso que está ocurriendo por ejemplo en la zona al frente de Torremolinos, en la parte de adentro después de las canchas de Copana, hacia el fondo, donde acabaron con todos los relictos de bosque un propietario, y que hoy en día está vendiendo pues lotes en la zona, sin que hasta ahora las corporaciones autónomas digan algo, cómo va a ser la etapa de compensación que deben hacer ellos para pagar. Caso por ejemplo de Ciudad Robledo tuvo que hacer uso, digamos así, de algunos árboles de la zona para hacer su planteamiento urbanístico. Sin embargo, contrató gente idónea que hoy en día ha hecho toda la reposición del plan de manejo de todo ese tipo de cosas. Entonces, tal vez no nos opongamos a que se tumben las cosas, en el sentido de que si hay una compensación establecida desde la ley, no habría problema. Otro elemento que me parece, William, que es importante, por ejemplo, es cómo ponen ustedes el conocimiento al servicio de los jóvenes, porque tú dices, vengo hace 10 años escribiendo, conociendo, describiendo algunas aves, algunas especies de flora, ¿cómo trabajan con los niños, por ejemplo? Sí. Porque me parece que es un trabajo, sí, no sé si es solamente en la zona.
Hay una cosa que me llamó mucho la atención, es que estos trabajos generalmente se busca que sean colectividad, que inicien como colectividad. Yo creo que ahí es un error. Inclusive las autoridades ambientales dicen, no, es que para que comiences apoyarlos tiene que haber un grupo de trabajo. Hermano, yo creo que cuando uno espera que los demás trabajen, termina uno haciendo lo que critica, que los demás no trabajan. Entonces generalmente nosotros hicimos un grupo de 2 personas haciendo esto, haciendo un sendero.
Un dúo.
Sí, un dúo para una persona, un dúo de personas.
Un dúo dinámico, les dicen.
Entonces, ¿qué pasó? La otra persona llegó un momento en que se cansó, porque a pesar de que convocamos a la comunidad inicialmente a mingas y a trabajar, pues la gente no aparecía. Entonces, qué jartera, la gente no trabaja, no ayuda, no sé qué. Y entonces termina cansándose y aburriéndose. Y yo les decía, no, sigamos adelante, que la gente cuando vea el trabajo ya hecho, se va a pegar. Y mucho de la intención del texto escrito y de la investigación es eso, que la gente comience a leer y ver trabajos ya hechos para que a partir de eso se vaya integrando al grupo de conservación, al comité de ambiental del barrio, que la gente cuando se le convoque a una minga de limpieza del sendero, de arreglo de algunos árboles, de reforestación, la gente vaya. Y en verdad se está logrando, claro, se va a estar logrando paulatinamente. Con las comunidades el trabajo es a largo plazo. El trabajo comienza con una persona y si el trabajo sigue, se van integrando otras personas y es un trabajo a largo plazo. Pero hay una cosa que me llama la atención en Popayán, hay una cosa que nos duele mucho. Ahora que decíamos que los nombres de los barrios no se parecen a lo que representan. Por ejemplo, Ciudad Jardín. Vayan a ver si hay un jardín en Ciudad Jardín. Muy pocos. Y están pasando en la ciudad de Popayán es que los jardines están desapareciendo. Y los jardines son parte importante, además de las zonas verdes, y los parques son importantes, y los jardines están desapareciendo por planchones que está haciendo la gente. Y los jardines son importantes para la conservación de muchas aves, de muchos insectos, de muchas plantas nuestras, ¿sí? Y están desapareciendo, inclusive de plantas que los abuelos sembraban ahí para consumir,
regular la temperatura.
Y para los dolores, plantas medicinales. Y están desapareciendo. Desafortunadamente los payaneses estamos convirtiendo nuestros jardines, nuestros antejardines en planchones. Y eso en verdad no está ayudando mucho a la conservación de la ciudad. Otra cosa es la Universidad Autónoma. Acaba de hacer con su grupo de turismo, su carrera de turismo, un inventario de los lugares turísticos de la ciudad de Popayán, del municipio de Popayán. Y según encontró como cerca de 360 puntos turísticos de la ciudad de Popayán, del municipio de Popayán, no solamente el casco urbano. Y encontró que el 70% son fuera del casco urbano de Popayán. Y la mayoría de esos son senderos ecológicos. La mayoría de esos son sitios donde la gente puede irse a bañar, sitios de río donde la gente puede hacer su paseo de olla, sitios donde la gente puede recrearse, y estamos desafortunadamente concentrados en el turismo religioso y en el turismo gastronómico. Chévere eso, porque eso es importante, pero,
sí, claro.
Pero el 70% de los puntos turísticos de Popayán están en lo que debía ser enfocarnos mucho el turismo, ¿no? El turismo de naturaleza, el de ir a recorrer, caminar, hacer ejercicio a los senderos ecológicos, las zonas donde nos podemos disfrutar con la familia tranquilamente, encontrarnos con el aire puro, encontrarnos con la naturaleza, reconocer nuestros valores naturales, tanto en flora y fauna, que son importantes. Entonces creo que es importante que comencemos a replantear nuestro turismo, un turismo de naturaleza. Por cierto, me llamaba la atención que en Costa Rica el turismo de observación de aves está trayendo mucho dinero. ¿Qué tal, sí, claro. Popayán, si estamos hablando de que es un punto estratégico de migración, especialmente de aves, pues qué chévere que nosotros potenciáramos esa cualidad que tiene nuestra ciudad, nuestro municipio, en cuanto al turismo de aves, ¿no? El turismo de observación de aves.
Avifauna, mire que el doctor Pastrana, todo siendo abogado, toda esa dedicación que ha tenido a generar todo un avistamiento de aves en su finca.
Y a escribir un libro, ¿no?
Escribir un libro y escribirlas.
Sobre aves de Popayán.
Entonces, son elementos. Mire, por ejemplo, el Parque de las Garzas, que todo el mundo lo conoce en la zona que va hacia la zona de Cajete, después, antes del relleno, del mal llamado relleno sanitario El Ojito. Parque de las Garzas, porque ahí es una zona donde llegan todas las garzas a dormir. Sí, todo el mundo llama a las garzas, pero nadie se le ha ocurrido mirar por qué en esa zona, qué aspectos importantes tiene la zona para que esté. Nadie se ha preocupado por mejorar la zona para que realmente sea un atractivo. Simplemente la gente pasa y lo ve ahí como algodones colgados en un árbol. Mire, por ejemplo, el Cerro Las Tres Cruces. de Popayán. Hoy en día, según me comentan, la oficina de infraestructura del municipio de Popayán, a través de un contrato, están adelantando el plan de manejo para el Cerro Las Tres Cruces, y un adelanto, por ahí me comentaron por el correo Las Brujas, de que la persona quien está haciendo la consultoría ha definido que el cerro debe ser para cultivos agroforestales, y obviamente no ha tenido en cuenta que ese cerro, a través de un dictamen de la Asamblea Departamental, de una ordenanza departamental, la 039-1974, ese cerro fue declarado parque para cultivos forestales por de parte de la Asamblea Departamental. ¿Y por qué la Asamblea Departamental? Porque es que el Cerro Las Tres Cruces es de propiedad del Departamento del Cauca, uh-huh, de la Gobernación del Cauca. Y obviamente allí, desafortunadamente, los terrenos del Estado no prescriben, allí no puede haber gente, desafortunadamente. Había que aprovechar todo ese proyecto de vivienda que tiene el gobierno nacional para reubicar esta gente. La entrada a Popayán en el sector norte, por ejemplo, es una de las entradas más hermosas que tiene cualquier ciudad en Colombia. El solo hecho de encontrarse esos guayacanes amarillos y rosados florecidos, uh-huh, y esas zonas verdes azulados, podría ser declarado como una zona...
El bosque que uno encuentra cuando viene del norte por la variante, ese bosque que es hermosísimo, me parece que es una... Eucaliptos. No, hay un bosque que no es de eucaliptos. Un bosque natural que me parece hermoso cuando uno viene por la variante. Es un espacio que debemos conservar, o sea, hay una diversidad
y que tremenda. Está en manos de particulares, y que esos particulares, si se les habla y se les dice, les disminuiría el impuesto predial, mejorarían las condiciones de la finca, las avenidas y parques de la ciudad, por ejemplo. O sea, ¿cuántas avenidas hay en la ciudad? Se han hecho trabajos
para... Los parques, para, ¿sabes qué me llama la atención? Es que muchas se están haciendo mucho urbanismo, pero esas urbanizaciones no tienen parques. No aparecen parques, o sea, me llama, sí, la atención. Y cuando hablo de parques, no estoy hablando de palanchones, no estamos hablando de plazas, de mercado. Sí, claro. Plazas como fue el concepto español, sino el concepto francés de un parque, donde hay árboles, donde hay zonas verdes, donde hay flores, donde hay tantas cosas que son importantes. Y ese concepto, que es nuestro concepto republicano de independencia frente al concepto español de la plaza de mercado, lo estamos aboliendo por hacer planchones.
Entonces, mire, por ejemplo, otra experiencia muy interesante, todas las rutas, la ruta del agua que sale desde Tulcán, el acueducto de Tulcán, acá donde llega la bocatoma del río Molino y que abastece parte del sector antiguo de la ciudad, vía Pueblillo, donde muchos colegios han caminado por esa zona, y un programa de educación ambiental bien interesante que tiene o tenía montado la Fundación Pro Cuenca de Río Las Piedras, invitando a los colegios a que conocieran cómo se trata el agua en Popayán y de dónde viene. Entonces, esos son ejercicios que no se pueden dejar caer.
Son ejercicios que deben permanecer. Para mí deben permanecer, porque desafortunadamente nos convertimos en el eventitis.
Sí.
O sea, se hacen eventos y son importantes, se publican cosas, fotos y todo eso, pero no se hace una, no se continúa. Y pues aquí estamos hablando de la Fundación Río Las Piedras, por ejemplo, desde el 2007 estamos hablando de este proyecto del sendero ecológico de Colina Campestre. El Caminito del Barranquero comenzó en el año 2000, o sea, comenzando, pero en el 2007, con el trabajo ya hecho, fuimos y le dijimos a la Fundación Río Las Piedras: vean, nosotros hemos hecho esto, ¿sí? Y les mostramos lo que hemos hecho con fotos, con trabajo. Y Colina, y entonces, ¿qué hizo la Fundación Río Las Piedras? Nos entró a apoyar, entonces ya nos ayudó con el sendero ecológico, muy bonito. Va a seguir. Entonces, creo que es importante que las organizaciones, en este caso la Fundación Río Las Piedras, las CRCIOS, cualquier otra organización, la UMATAN, no sé, todas estas organizaciones,
la alcaldía,
pues realicen proyectos a largo plazo. Estos proyectos ambientales no pueden ser a corto plazo. Deben, y ahora cuando estamos hablando del cambio climático, creo que es importante que los senderos ecológicos, los parques, los jardines, se conviertan en formas, estrategias para mitigar, porque el cambio climático no lo vamos a parar, pero sí podemos mitigar los efectos del cambio climático. ¿A través de qué? De zonas verdes, de espacios donde los mismos vecinos, cuando van a recorrer el sendero ecológico, dicen: uy, qué frescura. Pero salen, van a sus casas, qué calor tan tenaz. Ayer que hizo calor, en estos días que ha hecho calor tremenda, uh-huh, pues miren que uno va al sendero ecológico y encuentra un espacio fresco donde hay mariposas, donde hay flores, donde hay todo lo verde. Además que el verde es un color que nos desestresa, pues es importante que ante ese momento de corre-corre de nuestra vida, del estrés que vivimos, después de una comida, después de un almuerzo, ir a caminar un sendero ecológico. Venden por ahí, inclusive hasta Coca-Cola recomienda que después de cualquier almuerzo, después de cualquier comida, uno debe dedicar 20 minutos antes de hacer la siesta, 20 minutos de caminar, y así se evita el problema de reflujo. Pues va uno y camina por un sendero ecológico, respira aire puro. La gente le encanta en Popayán, y creo que en las grandes ciudades también pasa eso, le encanta ir a hacer deporte en medio de las vías, en medio de las carreteras, a chupar puro smog, puro, yo no sé cómo es saludable eso. Diferente es que uno vaya, haga deporte, trote, camine, en un sendero ecológico respirando aire puro.
No quiero generar polémicas aquí, pero acabamos de salir de un paro cafetero, un paro que paró la ciudad, digámoslo así, en un alto porcentaje. Y realmente lo que más me gustó del paro, además de lo que lograron la gente del paro, fue que la ciudad estaba vacía, podía uno andar tranquilo. La gente en las sillas de ruedas pasaba tranquilo por las avenidas. No, yo que tengo mi bastón pasaba tranquilo a la avenida, no sabía que no iba a venir carro, el smog, o sea,
el silencio.
¿Por qué no, medimos? ¿Por qué no era un día sin carro? Porque fueron días sin carro por obligación, donde definitivamente Popayán pide a gritos un sistema de transporte masivo. Eso es clave para Popayán. Sí. Unas ciclorrutas que estén en compatibilidad con todo el desarrollo de vial de la ciudad.
La ciudad de Popayán es tan pequeña, y gracias a Dios es tan pequeña, que puede ser caminada. Sí,
correcto.
Puede ser caminada fácilmente, puede ser en bicicleta, también podemos trabajar en bicicleta, pero podemos actividad física, movernos fácilmente. Yo les decía que de Colina Campestre, allí en Pueblillo, a donde yo trabajo acá en el centro de la ciudad, gasto 20 minutos caminando. Sí, yo creo que la ciudad se da para no tener carro, sino para, o si no, pues el servicio, un buen servicio no contaminable de servicio público. Pero si nosotros vemos hoy por hoy, el servicio público está contaminando tremendamente a nuestra ciudad.
Hay un aspecto que quería tocar, aprovechando que está el profesor Juan Carlos Villalba, que es ingeniero forestal. ¿Hay algún valor, algún rango que diga las ciudades cuántos árboles deben tener por habitante, por ejemplo? Porque ese podría ser un ejercicio para Popayán, o sea, realmente cuál es la cobertura forestal que tienen nuestras parques de avenidas respecto al número de habitantes de la ciudad, porque creo que son 10 árboles por persona, si no me equivoco, y en ese sentido, mirar a Popayán, tenemos un gran déficit de zonas verdes, o sea, zonas verdes no como las llamadas el planchón
y el pasto.
O el pasto, sino zonas verdes donde hayan árboles que permitan, digamos, equilibrar un poco la cantidad de smog que se da por el parque automotor, que no es poquito. No, desafortunadamente no se midió ahorita en el paro, debe haberse medido, porque muy seguramente las concentraciones bajaron muchísimo.
Y no solamente el ruido, también nos cerró bastante.
Y el ruido.
Juan Pablo, mire, pues realmente no, pues yo no tengo datos exactos de cuántos árboles podría haber por número, o debería de haber por número de habitante, pero sí está claro que las ciudades deben de tener el componente arbóreo dentro de su estructura ecológica. Hay ciudades donde se viene trabajando mucho en ese tema, pero desafortunadamente lo que mencionaba aquí el compañero sobre los jardines en Popayán es una tendencia que viene de ciudades como Bogotá, por ejemplo, y otras ciudades grandes del país. Uno va a los parques principales de otras ciudades y ya no hay un árbol. Yo veo Bogotá en fotos antiguas donde habían jardines.
El parque de Bolívar.
Habían fuentes de agua, y eso desapareció y todo se cambió por cemento y ladrillo. El estadio Nemesio Camacho, el Campín, por ejemplo, tenía jardines alrededor, desaparecieron. Yo creo que vale la pena utilizar esos referentes para proteger el Parque Caldas. En este momento el Parque Caldas está muy bonito, tiene unos árboles
centenarios,
allí,
¿no?
Allí establecidos, y eso hay que buscar que se mantenga en el tiempo, renovarlos, protegerlos.
Y que haya muchos más Parques Caldas en toda la ciudad.
Exacto, yo sé que no conocí el Parque San Francisco, me decían que era más bonito de lo que está en este momento, que también tenía allí donde está la iglesia, también tenía unos árboles, y si ven, esa es la tendencia, es decir, cortar los árboles, quitar los jardines por cambiarlos por cemento. Es claro, y en estos momentos de estas altas temperaturas, esos espacios funcionan como reguladores de la temperatura, porque la vegetación recibe todo el calor que llega, todos los rayos del sol, regula la temperatura al emitir el agua que tiene en sus tejidos. Entonces digamos que de esa manera es como ellos regulan la temperatura y no se siente tan fuerte el impacto del sol.
Mira, que yo recuerdo que Popayán decían que en mi tiempo de niño que Popayán tenía 16 grados centígrados, era nuestro promedio, ahora creo que es 18 grados centígrados. Y ahora que recordamos, hace 30 años hubo un terremoto aquí en Popayán y hubo un arboricidio. Si ustedes recordarán, todas las casonas de la ciudad tenían 3 o 4 patios y cada patio habían árboles. Todos esos árboles se talaron. O sea, en Popayán, dentro de la ciudad de Popayán, había muchos árboles. Uno de nuestros patrimonios importantes de la ciudad de Popayán eran árboles. Los árboles dentro de las casas.
Sí, sobre eso.
Y prácticamente desaparecieron los árboles que hacían regular el clima. Por cierto, yo recuerdo en esta investigación sobre árboles, me sorprendió porque charlando con viejitos me decían, ¿cuáles son los árboles de Popayán? Le preguntaba. Y algunos me hablaban de la rayán, de la guayaba, de estas cosas que uno conoce. Y me decían, mi chinche, yo soy pato.
Mi chinche,
¿dónde es esto? Sí, que mi chinche es esto, que no hay que. Y realmente busqué en Popayán y me decían que en Popayán, en los solares de las casas del centro de Popayán había michinches. Resulta que no encontré ninguno.
Mire, que a propósito de lo que están planteando de hace 30 años del terremoto, posteriormente a él, muchas de las casas antiguas que se cayeron fueron. Como se cayeron, todas esas quedaron solamente las 4 paredes que cubrían la casa. Y hicimos un estudio de los procesos de sucesión ecológica de las diferentes especies que se dieron allí. Y uno decía, pero ¿de dónde salen tantas especies? Pues mire, y adicionalmente las paredes, como eran de barro, muchas tenían semillas que aún conservaban la vida, la viabilidad, y muchas reventaron en el proceso de cambio de temperatura y de humedad. Y obviamente la cantidad de aves, pues, y todo. Entonces uno hacía unos estudios y encontraba especies que hacía muchísimos años no se habían reportado para Popayán. Yo me acuerdo con el doctor Álvaro Fernández Pérez, tuvimos la oportunidad de hacer algunos ejercicios de estos. Pero mire que el tema nos da para mucho. Vamos a oír un poco de nuestra música caucana con el grupo Nuestra Gente y continuamos con el tema de hoy, que nos parece bien interesante. En un momento regresamos.
Allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, su querer y el mío. Allá, allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, su querer y el mío. Árboles que nos dieron su sombra amorosamente, corteza de tronco viejo, donde yo grabé su nombre. Sol, sol de mis montañas, suave rumor de mi río, se fue una mañana, y hoy lloro por su desvío. Allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, su querer y el mío. Árboles que nos dieron su sombra amorosamente, corteza de tronco viejo, donde yo grabé su nombre. Sol, sol de mis montañas, suave rumor de mi río, se fue una mañana, y hoy lloro por su desvío. Se fue una mañana,
escuchamos Allá en la Montaña.
Este bambuco que acabamos de escuchar, como bien lo planteaba Juan Carlos, Allá en la Montaña, es del maestro Efraín Orozco, maestro nacido en el municipio de Cajibío, Cauca, cuna de maestros y de músicos. Esa canción, Allá en la Montaña, refleja una descripción de lo que es nuestra meseta de Popayán, con todos esos árboles, con todos esos ríos, con todas esas montañas. Por esa razón hemos querido hacer un homenaje al maestro en torno al tema que en el día de hoy estamos trabajando.
Cabaña india, ¿dónde está el amor?
Para continuar aquí con el tema que venimos tratando con nuestro invitado de hoy, hay tres puntos que me parece interesante tocar para retomar las opiniones. Uno es que están involucrados los niños en el proceso, ¿no? Que creo que en todo proceso ambiental es clave empezar a trabajar con los niños. Otro tema es la relación urbanismo-naturaleza, ¿no? O sea, yo no encuentro cómo no hay arquitectos o no los conozco, puede que los haya, que piensen en generar proyectos de vivienda que sean amigables con su entorno. Es decir, por ejemplo, lo que está sucediendo en el humedal de Las Guacas o lo que sucede en Clarete. La gente compra una parcela, la parcela tiene bosque, se tumba, se construye la casa y después se siembran árboles. O sea, son cosas que no tienen lógica, pero que se hacen. No sé, digamos, que lo que sucede allí, pero valdría la pena entrar a revisar. Y otro punto, el tercero, es el tema del turismo. Cuando uno viene a Popayán, por ejemplo, a Semana Santa, que es pues una semana de mucha afluencia, o en el Congreso Gastronómico, uno en la ciudad está muy bien tres días. Ver la procesión, por ejemplo, es maravilloso. Lo que se hace en Popayán es muy bonito en el tema de las procesiones. Pero al otro día, otra procesión. Y yo, por ejemplo, que no soy tan amante de estar todo el tiempo en ese tipo de eventos, no encuentro en la ciudad como muchos espacios alternos. Coincido con usted cuando dice que en el entorno de la ciudad hay muchos espacios que creo que vale la pena conocer, dar a conocer, y tendríamos muchas más cosas que mostrar a los visitantes y los turistas tendrían otras opciones allí.
A mí me llama la atención sobre el punto 2. ¿Por qué? Porque cuando a veces uno ve una carta o un plegable sobre vivienda en Popayán, en Cali o en Bogotá, curiosamente los que le venden, sobre todo vivienda de estrato 3, 4 y 5 y 6, le venden a uno los árboles, le venden el río, le venden, es que usted va a vivir al lado de árboles tales, de tales animales, de tal quebrada, le venden a uno la zona verde, no le venden la casa. O sea, estrato 3, 4, 5 y 6 le venden a uno es el paisaje, usted va a vivir en un paraíso. Una zona verde, en una piscina, en un río, bueno, todo eso se lo venden, ¿sí? Mientras que la propuesta para estrato 1, 2 y 3 es le vendo la casa, no más, ¿sí? Entonces creo que es importante que, por eso cuando yo al comienzo decía eso, estamos hablando de Colina Campestre, es una urbanización de estrato 3 y 2, pero estamos viviendo en un espacio donde a veces la gente va y dice, esto parece que fuera estrato 4, por la zona verde. Y siempre, yo le digo, mire, a nosotros nos vendieron la casa y nos regalaron la zona verde, nos regalaron el sendero ecológico, nos regalaron ese espacio, el río y la quebrada. Entonces comenzar a pensar que si en otras partes nos venden eso, acá nos lo están regalando, pues aprovechémoslo bien para encontrarnos, para hacer un espacio de encuentro de la familia, de encontrarnos con nuestra naturaleza, con nuestra riqueza ambiental y florestal, porque uno se sorprende, uno dice, ve ese animalito, ¿qué? Ve que es bonito, yo nunca me he puesto atención. Y alguno dice, ve, mira ese pajarito, es rojo, ya lo llamo América. Resulta que ese pajarito, no, resulta que ese pajarito rojo viene de Estados Unidos, de por allá del Canadá, y que viene en noviembre y se va en abril. Eso es importante, mira, ir conociendo esas cosas. Cuando el niño llega y le dice, ay, ve, el pajarito rojo ese que yo le llamo América, tiene un nombre que se llama Tángara, se me fue el
segundo nombre.
El segundo nombre, pero de todas maneras ya el niño ya comienza hacemos más amable el conocimiento que se produce en la academia, que creo que es una cosa tan importante, que no nos sintamos que acá en las universidades producimos un conocimiento tan alto que a veces las comunidades no pueden llegar por nuestros vocablos, por nuestras pseudolenguaje o tecnicismo, metalenguaje, nuestro metalenguaje, sino que la gente también ya comienza a hablar un nombre, la tángara vitriolina, por ejemplo, que habla, ya, si hay gente que, no es que se llama tángara vitriolina, ve que chévere, ¿sí? o piranga rubra, el pajarito rojo se llama piranga rubra. Ah, pero es que resulta que es que ve, y verdad, ese pájaro no lo vemos desde abril hasta noviembre, no lo volvemos a ver, pero en noviembre sí lo volvemos a ver. Ah, sí, eso me parece que es importante, porque la gente ya comienza a conectar que un pajarito que va a mi casa resulta que es norteamericano, que tenemos un gringo en nuestro barrio.
¿Sí? hay de pronto un aspecto que la gente, nuestros oyentes, se podrían preguntar, y es ¿qué podemos hacer para que realmente la ciudad recobre, implemente, desarrolle zonas verdes, que mejore las coberturas forestales de las avenidas, que se haga un trabajo? Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza, y muchos de ustedes, de los oyentes y muchos profesores de la universidad dirán que están en contra de lo que voy a plantear, pero a mí me duele mucho cuando vemos a Serviaseo, por ejemplo, limpiando todas las bromelias y las parásitas, las mal llamadas parásitas de los árboles, que porque eso le hace daño a los árboles.
Desafortunadamente, por ejemplo, la gente tiene unos conocimientos que si nosotros trabajamos con la ciencia, podemos, algunos conocimientos muy válidos y tienen validez científica, pero otros conocimientos que son engañosos y que hay que conversarlos desde la ciencia, mostrarles que es todo lo contrario. Por ejemplo, veamos ahí en el barrio hay un gavilán. Pues muchas personas, no, es que ese gavilán se come a los pollitos, se come a los otros pajaritos. Cuando le demuestro a través de un libro que no, que resulta que sí, él come a veces pollitos, pero lo principal que come él son chapuletes.
Sí, son, ¿sí?, insectos, claro.
Come insectos, o sea, ese gavilán come insectos. Entonces, cuando la gente comienza a mostrar que se come ratones, vecinos, que nos come los ratones que se nos meten a nuestras casas, los roedores que nos producen enfermedades, se los come ese animalito. O sea, más que pollos, más que pajaritos, come roedores y come animales que nos pueden hacer daño. Entonces, creo que cuando hacemos eso a la gente comienza, pues, puede comenzar a apropiarse tanto del conocimiento como apropiarse de esas zonas verdes, ¿no? Yo creo que si no, hay veces estamos esperando que la alcaldía nos haga las cosas. No,
mire, hay una manera muy sencilla en la cual los ciudadanos podemos exigir, ¿sí?, a las autoridades que en realidad se mejoren las condiciones de los parques, de las avenidas, se hagan reforestaciones que permitan mitigar ese cambio climático y todo. Y es una figura que poco usamos, es la figura del cabildo abierto, que está establecida en la Constitución Nacional y a través de la cual los ciudadanos se convocan a través de un tema. En este caso, por ejemplo, podría ser una ciudad, que la ciudad sea verde. Verde en el buen sentido, no en el sentido del partido verde, sino en el sentido de lo verde, a la parte ambiental, y los ciudadanos simplemente se convocan y establecen un cabildo en el cual generan un documento que se le pasa al alcalde y se le dice: la comunidad quiere que se haga esto. Sí, y eso es avalado, digámoslo en los buenos términos, por la Constitución Nacional. Es decir, no tenemos que esperar a que venga o la CRC o la Fundación Río Piedras o X o Y. No, la comunidad misma se puede convocar y establecer esas necesidades, y esas necesidades están establecidas por Constitución y deben ser un punto de arranque de las administraciones municipales. Es decir, a veces, muchas veces, no utilizamos las figuras que la misma Constitución nos pone a la mano para poder lograr muchas de las cosas que queremos, sino que muchas veces esperamos solamente que venga desde la parte de arriba, en la jerarquía, desde la alcaldía, etcétera, que nos diga: es que aquí vamos a hacer tal cosa. No, desde abajo es que tenemos que convocar también.
Sí, yo diría que en el caso del ejemplo de Colina Campestre, comenzamos nosotros.
Claro.
¿Sí? Ese es un, ya cuando nosotros ya hemos hecho las cosas, vamos a tocar puertas. Por ejemplo, en este caso, Fundación Río Las Piedras, nosotros tenemos en nuestro barrio, hemos hecho esto, esto y esto. ¿Ustedes en qué nos pueden ayudar? Cuando yo pienso que cuando las autoridades o las organizaciones, las ONG que tienen que ver con el tema ambiental, ven que ya se ha hecho algo, yo pienso que es más fácil abrir puertas. Cuando las personas llegan a que usted hágame las cosas, yo creo que va a ser, ahí hay unos
tacos. No hay sentido de apropiación.
No hay sentido, sí. Entonces es importante que haya una apropiación de las comunidades, de sus zonas verdes, de sus parques, de las riberas de los ríos, de las riberas de las quebradas, de las lagunas, de los humedales, se acerque. Si hay una apropiación de eso, para que a partir del trabajo que haga la comunidad, y ahora sí, señor alcalde, señora Humata, señora CRC, señora Fundación Río Las Piedras, cualquier organización, nos puedan apoyar. En este caso, yo creo que, mire, por ejemplo, a mí, yo pienso que si yo me acerco a un profesor de la Universidad del Cauca, le digo: mire, es que yo vi un pajarito así, y en cambio, es diferente si yo me le acerco: profe, yo vi este pajarito así, yo creo que se llama así. Cuando yo personalmente, si yo fuera profesor, yo, este man ha investigado. Este tipo ha investigado. O sea, vale la pena ayudarle.
Sabe más que el profesor.
Vale más ayudarle. No, y a mí me he encontrado veces que llega y me dice el profesor, el profe de ayer, que le gusta lo que trabaja las aves. Le digo, profe, yo supongo que ese pajarito se llama así. Esa ave se llama así. Y él me dice, no, señor, se llama así. Bacán. Chévere. O me confirma o me dice, no, estás equivocado. Y estás equivocado porque es que hay que tener cuidado con esto, con esto, con aquellos detalles que son propios de los ornitólogos. ¿Sí?
Mire, uno como observador, mire, Willa, que nosotros que somos amigos, además de en Facebook, uh-huh, a veces fotografiamos algún ave y lo registramos, y muchas veces nos empiezan por la red a decirnos, eso no es esto, esto es lo otro. Entonces, es un poco también trabajar. Las redes de Facebook no solamente son para colocar babosadas,
para chismes,
sino que muchas veces tienen que servir para realmente
construir conocimiento.
En ese sentido, Juan Carlos aquí muy amablemente ha abierto una página de Facebook que usted ha nombrado, www.facebook.com/colinacampestre, y queremos leer un fragmento de lo que aparece allí, uh-huh, que es hecho por usted y por la gente del barrio.
Dice así: Turdus fuscaster. La mirla negra o patia amarilla es un ave común en climas fríos entre los 1800 y 4000 metros de altura. Un ejemplo de ello es Bogotá. Quien escribe estas notas la ha observado en Coconuco y desde el año 2010 ha registrado avistamientos de esta ave en el sendero ecológico de Colina Campestre de Popayán, aproximadamente 1700 metros, lo que supone su desplazamiento debido a que su hábitat natural está siendo afectado. Tiene dos tipos de canto, uno precioso muy temprano en la mañana y otro poco grato durante el día. Su alimentación incluye insectos, lombrices, ratones, lagartijas, ranas, serpientes, polluelos y una gran cantidad de frutos de árboles, de los cuales es su dispersadora de semillas. Se le encuentra en todos los Andes, desde Bolivia hasta Venezuela. Texto tomado del libro El Caminito del Barranquero, en el cual se describe la flora y fauna del sendero ecológico de la urbanización Colina Campestre de Popayán. Escucha su canto matutino. Vamos a poner acá el audio que está allí en la página.
Una página que se llama, ahí está el nombre de la página, hay un encuentro de la
Cenocanto.
Cenocanto, ahí están los cantos de todas las aves casi del mundo, ¿no?
Oigámoslo.
Ese es el canto matutino, ¿no? De esta mirla. La mirla oyera, ¿verdad?
Hasta ahora estamos oyendo su voz. Esperemos oírla dentro.
Eso es.
Uh-huh. Bueno, allí está entonces en la página www.cenocanto.org. Están los sonidos, como nos lo dice el compañero William.
Miren el trabajo, la calidad del trabajo que un compañero como William Abella, que es comunicador social, como lo planteamos al inicio de nuestro programa, que es compañero nuestro de la universidad, que hace parte de esa comunidad de la urbanización Colina Campestre, ha venido a través de un trabajo que nosotros queremos visibilizar, William, porque tú sales, y esto hace mucho tanto lo veníamos trabajando, tú sales en universidad, tú sales de muchas noticias de la universidad, pero casi nunca nadie habla de ti. Y yo he querido realmente hacerte un homenaje muy importante en nuestro programa Semillas, porque consideramos que personas como tú son las que se requieren, no solamente en la universidad, sino en las comunidades con las cuales compartimos.
Sí, yo creo que también, yo pienso que esto también es un homenaje también a muchas personas que están haciendo en Popayán, en forma muy silenciosa también esto, en el municipio de Popayán y en todo el departamento del Cauca. Hacen sus pequeños senderos ecológicos, hacen sus trabajos, están investigando y que necesitan también el apoyo. Y el apoyo en este caso desde la academia para apoyarlos en cuanto al tema de identificación de esas especies, y en cuanto a ir borrando de nuestra conciencia comunitaria algunos errores, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, encuentran una serpiente, una culebra, y la gente que hace primero matarla antes de preguntar, bueno, y ese animalito, ¿será que no es venenoso? A lo mejor no será que se come los ratones, se come las cucarachas, ¿sí? Y así nos encontramos en el barrio, ¿no? Encontramos culebritas de esas cazadoras y resulta que las culebritas cazadoras no son venenosas para nosotros, antes nos huyen, pero sí se comen los ratones, ¿ves? Y entonces todas esas cosas son importantes de ir quitando, develando la realidad de nuestra flora y fauna y para qué nos sirve.
Bueno, como ustedes han escuchado, amables oyentes, este es nuestro invitado especial, una persona como yo, del común, ¿sí? Que ha venido trabajando en un aspecto muy importante que le permite a la comunidad de Colina Campestre poder gozar de un espacio de un ecológico lleno de fauna, lleno de flora, lleno de sonidos y lleno de enseñanzas para los niños, para el hijo de William, para el hijo de los vecinos, para el hijo de los amigos del barrio, de la niña, etcétera. Y eso es bien importante para nosotros. Gracias, William, por haberte tenido en este programa.
Muchas gracias, profesor Juan Carlos, y el profesor Juan,
William.
Muchas gracias por esta invitación. Esperemos pues poder seguirles contando qué estamos encontrando, y pues nuestra invitación, reiterar la invitación a nuestros oyentes a que entren a www.facebook.com/colinacampestre y vean lo que estamos haciendo, y si les encanta pues coloquen nuestro me gusta.
Y además de nuestro me gusta, ustedes también pueden orientarlos a ellos en apoyarlos en un proceso que también quieran desarrollar en su barrio.
Claro.
Tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Qué lindo es volver al solar nativo, poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide y pide carretera.
He vuelto a escuchar
la voz del riachuelo,
la voz del riachuelo,
la mirla gorjeando en la copa florida de la Rayán, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo con las notas de mi amigos, la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito ilusión, la encumbrada cometa, coqueteándole al sol.
He vuelto a escuchar
la voz del riachuelo,
la voz del riachuelo,
la mirla gorjeando en la copa florida de la Rayán, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar.
Escuchamos el bambuco El Regreso, composición Efraín Orozco.
En nuestro programa, como es lógico, necesitamos promocionar los eventos que nuestros estudiantes vienen organizando en pro de visibilizar la importancia de las ciencias forestales, no solamente para el departamento del Cauca, sino para Colombia. Por esta razón, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del Programa de Ingeniería Forestal van a adelantar el segundo Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Forestales, Bosques para la Vida, Sustento de las Comunidades. Invitamos al profesor Juan Carlos para que nos comente un poco cómo se viene trabajando en la formulación de todo este proceso.
Bueno, los estudiantes del Programa de Ingeniería Forestal de la Universidad del Cauca hace un año en Bogotá participaron en el primer Congreso Nacional, porque antes lo que se hacían eran encuentros nacionales de estudiantes de ciencias forestales. En esa participación ellos solicitaron la organización del segundo congreso y por lo tanto la organización de dicho evento va a ser en la ciudad de Popayán, en la Universidad del Cauca. Va a ser 23, 24 y 25 de mayo, ya por los correos electrónicos, por las redes sociales está rodando la información, ustedes pueden buscarlo así, Segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales, en Facebook, en Twitter está arroba forestalescol y también hay un blog que es congresobosquesparalavida.blogspot.com. Mayores informaciones en el correo ingeforestalunicauca@gmail.com, que son los estudiantes que están organizando dicho evento. Allí se van a trabajar así a grandes rasgos tres mesas temáticas, que son las que nosotros como programa de ingeniería forestal venimos enfocando desde lo que son las líneas de investigación y proyección social, las cuales son silvicultura, productos y procesos forestales y gestión territorial y ambiental, que es el área, Juan Pablo, que usted ha venido trabajando en el programa.
Bueno, como ustedes pueden escuchar, amables oyentes, ya estamos promocionando este evento tan importante como es el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Forestales. Es decir, no hay exclusividad para ingenieros forestales, sino que sabemos que hay otros programas que se vienen adelantando en universidades hermanas, como la Universidad de Nariño, donde hay agroforestería. ¿Sí? En otras universidades del orden nacional, que en la Universidad de la Amazonía, donde está agroecología, que de una u otra forma pues tiene un relacionamiento muy importante con las ciencias forestales. E igualmente pues estarán estudiantes de ingeniería agropecuaria, por cuanto ya se empiezan a desarrollar lo que se conoce como los sistemas silvopastoriles o sistemas agroforestales o los sistemas agrosilvopastoriles. Igualmente para los estudiantes de ingeniería civil, de ingeniería ambiental, que adelantan obras de conservación, obras biomecánicas, de conservación de suelos, etcétera, pues todos van a ser llamados dentro de estas tres temáticas que ha planteado Juan Carlos, que nos parece muy importante, y que una de ellas, si bien la hemos desarrollado mucho en este programa, como es la gestión ambiental y territorial, hay una que sí me llama, las dos que le siguen, que me llama mucho la atención, y es procesos y productos del bosque, y no solamente mirar el bosque desde el punto de vista de la producción de la madera, sino de los productos forestales no maderables, de esos productos que muchas veces ni siquiera conocemos y que de una u otra manera prestan unos servicios muy importantes para las comunidades. Y igualmente, como lo mencionaba, lo de silvicultura, no solamente la silvicultura como el manejo del bosque, sino la de silvicultura urbana, esa silvicultura de la cual tocamos con nuestro compañero William en el proceso de recuperación de zonas verdes, de avenidas, cómo manejar los árboles en las zonas, que con criterios técnicos, de tal manera que no se les cause daño a los árboles, les caigan hongos y se puedan dañar las especies. En fin, son diferentes temas que consideramos que son importantes para la ciudad, para el departamento y para el país.
Sí, en un próximo programa invitaremos a los estudiantes y a las estudiantes que están en el proceso de organización que viene bien adelantado, para que pues de voz de ellos nos cuenten un poco sobre los contactos ya a nivel nacional e internacional de invitados que van a estar presentes. No les adelanto porque pues es trabajo que ellos han venido desarrollando, entonces esperemos en su momento. Hay un logo que se diseñó para el evento, que se construyó de manera participativa con un diseñador gráfico de la Universidad del Cauca, quien nos ha aportado en este proceso. Entonces allí también hemos podido relacionar con otras personas y con conocidos que tenemos en otros países y en otras instituciones y universidades de Colombia que van a estar presentes en el evento.
Bueno, como bien lo ha mencionado Juan Carlos, agradecemos, amables oyentes, a todos ustedes la atención prestada en la mañana de hoy, con nuestro invitado especial, el compañero William Abella, con toda esa experiencia hermosa en la urbanización Colina Campestre, con todo este proceso pues que vienen adelantando nuestros estudiantes de ingeniería forestal en el en la conformación del segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales, y esperamos en el próximo programa tener una entrevista de un proyecto muy hermoso, del proyecto Paguay, un proyecto que se desarrolla en el Putumayo y que lo desarrolla Mildred Alejandra Ortiz, una exalumna de la Universidad del Cauca, que hoy en día ha puesto al servicio los productos forestales no maderables que ha encontrado en esta zona del Amazonas y que hoy en día es digno de mostrar y ha sido premiado a nivel nacional e internacional como uno de los proyectos ecoturísticos más importantes de esta zona del país. Agradecemos mucho su atención y esperamos tenerlos en nuestra próxima oportunidad. Feliz día, les habló
Juan Carlos Villal
y Juan Pablo Pasconcha.
De mi fogoncito que alumbra mi cabaña.